La investigación formativa se refiere, entonces, a un conocimiento ya relativamente consolidado por la academia respectiva, mientras que la investigación académica, en sentido estricto, se orienta hacia la creación de un nuevo conocimiento que pasa a formar parte del cuerpo ya consolidado, siempre de forma relativa, de conocimiento.
Onda UNE Radio. Imagen y sonido. Hasta donde estés.
OndaUNE.com.
Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Bueno, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí por Onda UNED. Hoy estamos con un programa del curso Procesos y Estrategias para el Aprendizaje a Distancia con la profesora Cinia Álvarez, tutora de este curso, y vamos a hablar sobre las fases y componentes del proceso de investigación científica y todo lo que necesitas saber para este proyecto número 3. Mi nombre es Diana Bokenford, soy tutora del curso y además soy productora de Onda UNED y estoy encantada de que nos estén acompañando. Esperamos que este programa sea de mucha utilidad para ustedes y bueno, listos y listas porque aquí iniciamos Onda UNED.
Acompañamos tus estudios.
Cátedras sin Fronteras.
¿Sabías que?
La investigación formativa promueve la aplicación de las nociones básicas de la investigación, además de generar en la persona estudiante competencias, habilidades de aprendizaje y aptitudes hacia la actividad investigadora. La investigación formativa tiene como objetivos principales poner en contacto a la persona estudiante con el conocimiento básico para conocer la realidad de una forma rigurosa y a la vez brindar las herramientas necesarias para la comprensión de los principios de investigación y su aplicación.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Bueno, y estamos conversando con la profesora Cinia Álvarez. Profesora, bienvenida. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan. Yo muy contenta, muy complacida de volver a estar aquí en un programa más de Onda UNED para hablar sobre el proyecto número 3 del curso de Procesos y Estrategias del Aprendizaje a Distancia.
Y entrando en materia, profesora, bueno, ¿cuál es el secreto? Ese secreto que necesitamos saber para redactar correctamente una introducción para mi trabajo. Hay muchas personas que al no leer, no redactan los 4 párrafos que se les solicita. Muchas veces consideran que un párrafo son 2 líneas o una línea, ¿verdad? Entonces hay cosas muy importantes y son puntos que se pierden por no redactar correctamente la introducción.
Bueno, como siempre les decimos, la introducción es de suma importancia en un trabajo porque es la presentación. Entonces vamos a tener mucho cuidado de hacer una presentación bien fundamentada, bien pensadita para este proyecto número 3 que se llama Fases y Componentes del Proceso de Investigación Científica. Recordemos que son 4 párrafos. Vamos a hacer 4 párrafos bien sustanciosos, recuerden, de 4 o 5 líneas cada uno. Vamos a explicar cuál es el tipo de trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Esto es un proyecto, cuál es la asignatura a la que estamos respondiendo con este proyecto, cuáles todas las actividades, los propósitos, los objetivos que deseamos alcanzar con este proyecto. Recuerden que la introducción va en una página y que se escribe en estilo impersonal, o sea, no vamos a poner yo creo, yo pienso, sino pensamos o se piensa, se estructura esta introducción para tal cosa o así. No ponemos yo, eso no se utiliza. Cuando estamos investigando y estamos redactando nuestros proyectos, lo hacemos de forma impersonal. Recordemos que las oraciones impersonales o esa forma de redactar impersonal es la que va a carecer de sujeto, ¿verdad? No hay un sujeto concreto a quien se le puede atribuir la acción a la que se refiere el verbo. Entonces, eliminemos de nuestra redacción yo o para mí, ¿verdad? Porque eso hace alusión a nosotros como primera persona y es lo que deseamos evitar. Con respecto al problema de investigación, lo primero que tenemos que saber es que plantear el problema de investigación es construir el objeto de estudio. Nosotros no podemos empezar a investigar sin tener un problema de investigación, porque no tendríamos ni siquiera claridad de qué es lo que tenemos que investigar. En realidad, plantear ese problema de investigación no es nada más como ir y seleccionarlo, ir y cojo de por aquí o de por allá. No, sino que es una elaboración compleja por parte de cada uno de nosotros como investigadores, la cual tiene como ejes articuladores las preguntas de investigación. Entonces uno se pone, ¿qué quiero investigar? ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué quiero investigar esto? ¿Por qué quiero investigar aquello? Uno empieza a plantearse algunas preguntas de investigación y a partir de ahí establece su problema de investigación. Cuando nosotros estamos pensando sobre nuestro problema de investigación, tenemos que pensar que ese problema de investigación va a ser aquello que nosotros desconocemos y que a partir de la investigación queremos conocer. Por eso el tema de investigación tiene que ser novedoso, tiene que ser viable, tiene que ser realizable. No podemos plantearnos una investigación de la misma forma, de la misma manera, con los mismos elementos, con las mismas poblaciones que lo han hecho otras personas, porque sería una investigación repetida. Tenemos que plantear novedad, creatividad en nuestro problema de investigación. Por eso es que es muy importante para redactar ese problema de investigación hacerlo en forma interrogativa, o sea, una pregunta donde yo quiero exponer ahí qué quiero investigar, cuál es la delimitación geográfica, o sea, dónde yo voy a investigar, ¿verdad? ¿Dónde? Ese espacio geográfico, ese espacio ubicable dentro de un mapa, ¿verdad? Que yo voy a investigar ahí. Entonces, tenemos que tener claro qué quiero investigar. ¿Dónde investigaría la delimitación geográfica y la delimitación temporal de la investigación? O sea, ¿cuándo? Yo voy a investigar, qué sé yo, problemas de género en la localidad Los Tres Conejitos en el segundo semestre del año 2021. ¿Ven? ¿Qué quiero investigar? ¿Dónde y cuándo? Es muy importante, porque si yo dejo mi problema de investigación, que lo voy a hacer en forma de pregunta, y lo dejo así como muy abierto, investigar la violencia contra las mujeres o investigar la violencia patrimonial, bueno, pero ¿de quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ven, no la puedo dejar tan abierta, porque entonces sería tan amplia que me costaría montones recoger información, porque tendría información tan variada y de tantos lugares que no lograría yo articular mi trabajo. Entonces, tengo que hacerme esas preguntas para hacer mi problema de investigación. ¿Qué quiero investigar? ¿Dónde y cuándo? Eso es muy importante. Y esta pregunta no va a ser una pregunta cerrada, sino que tiene que ser una pregunta abierta. Mi problema de investigación va a ser una pregunta abierta. Yo no voy a hacer preguntas cerradas. ¿Se podrá combatir la corrupción en Costa Rica? Sí o no, y se acaba la investigación, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer ese tipo de preguntas cerradas, que con sí, con no, con mucho, con poco, o sí, ya lo investigaron, o cosas así, con respuestas muy concretas, no me sirve esa pregunta, que tenga respuestas como casi que monosílabos, porque entonces no me permite investigar. Tiene que ser una pregunta abierta. ¿Cuáles serán las características que permiten el desarrollo de la energía eólica en la provincia de Guanacaste, en el decenio tal, por ejemplo? Ahora bien, es importante que tengamos claro que nosotros cuando estamos investigando no podemos hacerlo como alocadamente, tenemos que llevar una estructura. Entonces, si yo tengo claro cuál es mi problema de investigación, que ustedes lo escogen de la lista que se les dan las orientaciones. Bueno, a partir de ahí yo me pregunto, ¿qué quiero investigar de este tema? ¿Qué me gustaría investigar? Bueno, geográficamente, ¿dónde ubicaría mi investigación? Y temporalmente, ¿cuándo sería? Entonces, ven, tengo mi tema, mi problema de investigación se relaciona con mi tema, y aquí vienen entonces los objetivos.
Otra consulta, ¿qué se debe tomar en cuenta a la hora de redactar los objetivos general y específicos? Esto es muy importante porque además de que deben ir en infinitivo, pues hay otros detalles que hay que tomar en cuenta. Adelante.
Si yo quiero investigar algo porque lo desconozco, ¿cuál va a ser mi meta? Llegar a conocer aquello que desconocía. Entonces, mis objetivos o mis metas, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a tener esa relación tan estrecha con mi problema de investigación. Porque si yo quiero saber por qué tal cosa, mi objetivo general va a ser llegar a saber esa cosa. Entonces, el objetivo general es la meta máxima, la mayor, la que yo quiero alcanzar. Y ojo, no vamos a redactar aquí como un poema, como algo así como muy grande, 10, 15 renglones de objetivo, no. Los objetivos son puntuales. Ok, si mi problema de investigación dice que yo quiero saber tal cosa aquí y en tal lugar y en tal momento, bueno, pues mi objetivo general va a ser llegar a conocer eso en ese momento y en ese lugar. Entonces recuerden, vamos a iniciar los objetivos, la escritura de los objetivos con un verbo en infinitivo. Investigar, estudiar, analizar, conocer, enlistar. Hay muchos, pueden ustedes buscar la escala de Bloom. Ahí les van a dar ejemplos dependiendo de los niveles de investigación. Bueno, ya tenemos el objetivo general amarrado, casado, ¿verdad?, con mi problema de investigación. Mi problema de investigación es lo que yo quiero investigar porque lo desconozco. Y mi objetivo general es llegar a conocer aquello que desconozco. Y los objetivos específicos son metas más pequeñas que en conjunto, ¿verdad?, ellas me van a ayudar a alcanzar mi meta mayor, que es mi objetivo general. Entonces, los objetivos específicos me permiten operacionalizar el objetivo general.
Al redactar la justificación hay que tomar ciertas preguntas en cuenta. ¿Cuáles son esas preguntas que hay que responder, que el investigador se debe responder al redactar la justificación?
Pasamos ahora a la justificación de la investigación. Vean cómo su palabra misma lo dice, justificar la investigación. ¿Por qué es importante que yo realice este trabajo, verdad? ¿Por qué es importante que yo investigue esta temática? ¿A quién va a beneficiar, verdad? ¿Cuál va a ser el probable aporte que esta investigación que yo estoy haciendo le dé a mi campo de conocimiento? O sea, ¿por qué es importante que yo estudie esto, que yo lo investigue? ¿Cuál va a ser el aporte que va a dar esto a mi área de conocimiento? ¿Quiénes podrían beneficiarse con esta investigación? ¿Quiénes? En primera instancia, pues me voy a beneficiar yo, ¿verdad? Voy a adquirir mucho conocimiento. Pero a partir de aquí, ¿quiénes más se van a beneficiar con este trabajo? Esto hay que argumentarlo de forma lógica, precisa, clara, concreta. No podemos decir, con esta investigación vamos a acabar el problema de la corrupción en el mundo. No, eso no es viable. Podríamos con este trabajo, qué sé yo, si se tratara sobre corrupción a nivel de la política o a nivel de la sociedad, bueno, podríamos adquirir mucho conocimiento, pero con una investigación nosotros no estamos en la capacidad ni en la posibilidad real de acabar con la corrupción. Nosotros con una investigación sobre tráfico ilegal de órganos no estamos en la capacidad ni remotamente, ¿verdad?, de acabar, por ejemplo, con el tráfico ilegal de órganos. Entonces, tiene que ser una argumentación lógica, precisa, clara, concreta, aterrizable, viable. Sintetizando, tenemos entonces que la justificación de una investigación es la parte de un proyecto científico, o en este caso académico, que es lo que nos ocupa en este momento, en la que cada uno de ustedes va a exponer las razones y los argumentos que los han llevado a hacer este proyecto, a plantear este proyecto. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Tratar de responder qué, cómo, por qué, para qué se ha querido llevar a cabo esa investigación. Es justificarlo, como la misma palabra lo dice, justificarlo. ¿Por qué es importante que yo investigue esto? ¿Cuál va a ser el aporte que va a dar este trabajo a mi área de estudio? ¿Quiénes se verían beneficiados, verdad? Todo eso lo vamos a argumentar, vamos a redactarlo en forma impersonal, como les he dicho, y vamos a escribir mínimo una página.
Te pasamos un volado.
El proyecto 3 comprende varias actividades para el reconocimiento de algunos principios básicos de la investigación científica, con el fin de promover el desarrollo de competencias investigativas mediante el trabajo en diversos temas de interés social.
Cátedras sin Fronteras.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por estar conectados y conectadas con nosotros. Seguimos en este programa de procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia por Onda UNED. Bien, para continuar con nuestro programa, que estamos hablando aquí de la investigación formativa, ¿verdad? En el curso Procesos y Estrategias para Aprendizaje a Distancia, y estamos conversando con la tutora Cinia Álvarez sobre este proyecto que se llama Las Fases y Componentes del Proceso de Investigación Científica. Continuamos con la siguiente pregunta, y es: ¿cómo se relaciona el problema y los objetivos de investigación a la hora de consultar las fuentes de información? Y no solo eso, sino cómo se debe redactar de acuerdo al formato APA.
Muy bien, sí, esto es importante. La relación que hay entre el problema de investigación y los objetivos de investigación, bueno, los hemos comentado. El problema de investigación es lo que yo quiero llegar a conocer porque lo desconozco. Y los objetivos de la investigación es llegar a conocer aquello que desconozco. Ven, está muy relacionado. Yo quiero investigar X cosa porque la desconozco. Y mi objetivo es mi meta, es llegar a conocer aquello que desconocía. ¿Y cómo se debe redactar, por ejemplo, las fuentes de información que yo busque? Porque a partir de establecer cuál es mi problema de investigación, pues yo voy a buscar fuentes acordes. Si yo quiero estudiar sobre el cambio climático, voy a buscar material que hable del cambio climático, por ejemplo. No voy a buscar material que hable sobre biodiversidad o que me hable sobre poblaciones antiguas, ¿verdad? Porque entonces no tiene acorde, no hay relación entre una cosa y otra. Entonces yo tengo que buscar fuentes acordes a mi problema de investigación y que se relacionen con mi objetivo, con mi meta, con lo que yo quiero alcanzar con esa investigación. Y bueno, ¿cómo debo redactar esas fuentes de información de acuerdo a formato APA? Muy fácil. Si ustedes tienen alguna duda, busquen en internet APA séptima edición. Ahí les va a aparecer cuando es con un autor, cuando es con dos, cuando es con seis, cuando es con ocho, etcétera. Ahí les va a aparecer. Bueno, pero para lo que nos ocupa, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos alguna base sobre las referencias bibliográficas, cómo se hacen, porque recuerden, este es el tercer proyecto, ya hemos hecho dos anteriores y también hemos hecho referencias bibliográficas en cada uno de ellos. Bueno, entonces, para la referencia, yo busco el material, lo busco, lo ubico. Entonces, por ejemplo, si es un material o un libro impreso, bueno, ¿qué voy a buscar en él? El apellido del autor. Apellido del autor o de los autores, porque puede ser que sea uno, dos o tres, ¿verdad? O más. El apellido del autor, pongo coma, la inicial del nombre de ese autor, entre paréntesis, el año de publicación de ese material, punto. El título del libro, en cursiva lo pongo, y la editorial. Así lo hago conforme APA sexta edición. Con respecto a las citas, bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Ya nos venimos fogueando porque lo usamos en el proyecto 1 y en el proyecto 2. Tenemos citas largas de más de 40 palabras, que son las que no metemos dentro del mismo párrafo que venimos redactando, sino que las sacamos del párrafo, las ponemos aparte, les ponemos una sangría, no les ponemos comillas, no las ponemos en cursiva, anotamos si la cita es directa, aunque sea larga, ¿verdad? Vamos a copiar textualmente lo que dice la fuente. Entonces, al final de la cita, ponemos entre paréntesis el apellido del autor del material, el año de publicación y el número de página. O también puede ser centrada en el autor. Entonces, dentro del mismo párrafo que venimos redactando, ponemos según fulanito, taca, taca, ¿verdad? Escribimos ahí algo y sacamos ya la cita de 40 palabras o más. Al final ponemos nada más el año de publicación y el número de página donde estaba esa cita. Eso para la cita larga. Si la cita es corta o una cita directa corta de menos de 40 palabras, bueno, esa sí la dejamos incluida dentro del párrafo que vamos escribiendo, y para referenciarla hacemos igual. Podemos esperar a terminar la cita, copiarla tal cual, ¿verdad? Literalmente, que es la cita directa, corta, y al final poner entre paréntesis el autor, el año de publicación y el número de página. O poner el autor antes de la cita, es decir, según fulanito, taca, taca, ¿verdad? Y al final, nada más entre paréntesis, año de publicación y el número de página. Recuerden que si lo que vamos a hacer son paráfrasis, o sea, decir con nuestras propias palabras aquello que dijo el autor, bueno, también hay que darle crédito. Entonces lo hacemos igual a como se los hemos explicado ahorita, solo que no agregamos número de página.
Bien, muchísimas gracias, profesora. Y bueno, si bien el proyecto anterior ya se había redactado un ensayo, algunos muy buenos, algunos más o menos, ¿verdad? En esta ocasión hay que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿cuáles son y cuál es la estructura que debe llevar?
Sí, en este proyecto vamos a hacer otro ensayo. Un ensayo como construcción, ¿verdad? Para respaldar teóricamente la investigación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a seguir el paso a paso. En las orientaciones académicas nos dicen todo lo que tenemos que cumplir para este ensayo. ¿Y cuáles son esas partes del ensayo que tenemos que cumplir? Bueno, el título del ensayo. Recuerden que se tiene que relacionar con el problema de investigación que cada uno de nosotros elaboró para este trabajo. El autor del ensayo, ¿qué quién va a ser? Por supuesto, cada uno de ustedes. La introducción. Es una breve introducción donde nosotros le vamos a decir al lector el propósito del ensayo, la temática que vamos a tratar. Recuerden que la redacción es impersonal. Evitemos poner ese sujeto en las oraciones, ese yo pienso, yo creo, lo evitamos. Y la extensión máxima de esta introducción es de media página. Luego vamos a hacer el desarrollo. Recuerden que ni la introducción, el desarrollo ni la conclusión llevan esos subtítulos, sino que dentro de la lectura que nosotros vamos haciendo y de acuerdo a lo que ustedes nos van exponiendo en la redacción, nosotros vamos a entender que estamos en la introducción porque nos están introduciendo en la temática, que estamos en el desarrollo porque aquí vamos cada vez viendo más carnita, más información, vamos a ver citas, vamos a ver APA en esas citas, ¿verdad? Y luego también, cuando lleguemos a la conclusión, en esa misma redacción vamos a ver nosotros qué es la introducción. En la conclusión vamos a presentar tres conclusiones generales relacionadas con el contenido de información que sacamos en ese desarrollo del ensayo, ¿verdad? Tiene que tener relación. Y recuerden, cuando uno empieza a redactar la conclusión en un ensayo, uno inicia concluyendo, en síntesis, recapitulando. Da esas palabritas claves que le indican al lector que vamos a hacer una síntesis, vamos a anotar ahí unas conclusiones de lo que aprendimos, de lo que se expuso en el trabajo, en el desarrollo. Recuerden al final poner las referencias bibliográficas. Recuerden que vamos a poner las 5 fuentes que consultamos. Son 5 fuentes diferentes. Y también vamos a agregar la unidad didáctica de la asignatura, que es el libro que se llama Procesos y Estrategias del Aprendizaje a Distancia. No olviden poner las referencias bibliográficas e incluir el material del curso, porque es la base, ¿verdad?, de lo que hemos hecho aquí en este proyecto.
Bien, y ya para ir finalizando, profesora Cinia, ¿cómo pueden las personas estudiantes relacionar los aprendizajes obtenidos con los objetivos del aprendizaje del proyecto? ¿Dónde se encuentran esos objetivos? Porque muchas veces los puntos se pierden tan sencillo en estos aprendizajes, en estas conclusiones, y al final era solo relacionarlos con los objetivos, y eso ni siquiera lo hicieron porque no leyeron o no encontraron los objetivos. Entonces, cuéntenos, profesora, cómo podemos ganarnos esos puntos fácilmente.
Luego vamos a poner también, al final, los aprendizajes adquiridos. 5 aprendizajes, los vamos a enumerar, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y los vamos a describir, vamos a decir qué fue lo que aprendimos. Sí, es importante que ustedes se devuelvan a leer toda la información sobre este proyecto. Ahí vamos a encontrar los objetivos, el objetivo principal del proyecto número 3 y los objetivos específicos. Ahí los vamos a encontrar en las orientaciones académicas. Y a partir de ahí nosotros podemos decir, bueno, mira, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de aquello? ¿Verdad? Y así establecer los aprendizajes adquiridos. Recuerden que el proyecto se va haciendo paso a paso. Es como seguir una receta, como para hacer un quequito seco, ¿verdad? Seguimos el paso a paso y van a ver que todo va a salir muy bien. Ya este es el último proyecto. Ya están cerquita de culminar con éxito este curso. Ya casi vamos al siguiente cuatrimestre, así que siempre bien positivos, bien animosos, que eso es lo que nos impulsa, ¿verdad? Esa positividad que tengamos, esa motivación, es lo que nos impulsa a sacar adelante las tareas que nos proponemos.
Bien, muchísimas gracias a la profesora Cinia Álvarez, que hoy se dedicó a ayudarnos en este programa de procesos y estrategias de aprendizaje a distancia. Y bueno, ya vamos terminando. El reconocimiento de algunas de las fases y componentes de la investigación va a dar una oportunidad a la persona estudiante de aclarar los conceptos característicos y los alcances de investigación. Lo anterior es fundamental para el logro de objetivos académicos de forma exitosa. La formación profesional en la universidad requiere la comprensión de las diferentes fases o etapas que demanda la investigación. Con la elaboración del proyecto número 3, la persona estudiante tuvo la oportunidad de poner en práctica conocimientos y herramientas básicas necesarias para una vida académica exitosa a lo largo de su vida universitaria. Así que agradecemos a la profesora Cinia. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, pues soy la profesora tutora Cinia Álvarez y fue un placer acompañarlos en los programas de Onda UNED de este primer cuatrimestre de 2022. Diana, siempre un placer compartir con usted en este entorno. Que Dios los bendiga y los acompañe a todos. Y éxitos para su futuro académico y profesional.
Este programa fue posible gracias a la colaboración de Cinia Álvarez como especialista en contenido, Diana Bockenfor en producción, locución y edición. Muchísimas gracias por tu sintonía. Te esperamos en el próximo cuatrimestre, ¿verdad? O en el próximo programa de Onda UNED, que ya sabes que lo puedes conseguir en ondauned.com. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí nos encontrás como Onda UNED.
Onda UNED. Imagen y sonido hasta donde estés.
OndaUNED.com.
Busca nuestras producciones en OndaUNED.com y seguinos en redes sociales.
Hasta donde estés.
Onda UNED. Acortando distancias.